Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Amantes de software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 156. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve con nosotros Luis del Valle, que es apasionado del movimiento Maker, está detrás, recuerden, del blog programarfácil.com, del podcast La Tecnología para Todos y del campus Programar Fácil. Y también está con nosotros Germán Martín, Mr. SP32, que antiguamente era SP8266, pero le hemos dado una vuelta. Ingeniero, maker, colaborador también de programarfácil.com. Hoy vamos a hablar de la SP32, evidentemente, y también una cosa que te va a ilusionar mucho, que es la Academia de Automatización del Hogar. Muy buenas, Luis y Germán, ¿cómo están?
Muy buenas, Juan, muy bien, pues por aquí.
¿Qué tal, Juan?
Hoy estamos, bueno, con dos personas que nos van a desgranar mucho de la SP32 y encima nos van a poner un caramelo que vamos a disfrutar mucho de esto de la academia, esto de ir a tiro hecho, no perder el tiempo, que es lo importante, no nos sobra tiempo nunca y vamos a sacarle todo el mayor partido posible a este SP32 que nos tiene maravillado. Vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y que este podcast aloja a su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. El contenido en archive.org, archive.org, que te va a llegar como MP3 o como OGG. Recuerda que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, vamos aquí a frotarnos las manos, vamos a disfrutar de esta horita, de esta SP32, que recuerda, esto viene a dar ese punto y final de lo que hemos hablado, Arduino. Vino Luis del Valle, hablamos del SP8266, vino Germán y ahora vamos a cerrar con esta plaquita que a mí me encanta, porque la verdad es que ya le sacamos todo el partido. Y si encima estás pensando sacarle el mayor partido, qué mejor que automatizar tu casa, que sacarle ya el mayor provecho posible y que nuestras parejas encima le den sentido a todo el cacharreo y todas las horas que estamos siempre frente al ordenador, frente a nuestras plaquitas. Lo primero, para ponernos en situación, Germán, ¿cuándo conociste el SP32 y cuál ha sido ese proyecto que a ti te ha encantado, que has tenido que, bueno, decidirte por el SP32 y no por otro tipo de placa?
Pues, bueno, como hablamos la otra vez, cuando salió el SP8266 había bastante revuelo porque no había una solución económica para hacer dispositivos IoT o dispositivos conectados de forma inalámbrica. Entonces salió el SP8266, rápidamente se extendió, lo implementaron dentro del IDE de Arduino, que fue la chispa que prendió todo esto. Y bueno, hoy en día sigo usándolo. El SP8266 sigue siendo muy válido para muchos proyectos, pero hace unos años, no recuerdo exactamente cuánto, puede ser 2, 3 años, 4 quizá, apareció el SP32, que es una evolución del mismo fabricante de Expressif, y añadía muchas características que en el su hermano pequeño o en su antecesor añadía muchas características que se echaban de menos, como mayor capacidad de proceso. Estamos hablando de un microcontrolador, pero ya desde el momento que le damos conectividad tiene que hacer muchas más cosas a la vez, y por eso le añadieron un segundo procesador, igual que en los ordenadores hablamos de que un procesador que tiene dos cores, pues aquí también el SP32 tiene dos procesadores o dos cores que permiten trabajar diferentes tareas en paralelo. Normalmente una de esas tareas es la conectividad Wi-Fi y la otra es nuestro código, pero en situaciones digamos más avanzadas se puede combinar como nosotros queramos. Y luego también tiene mucha más memoria, tiene además Bluetooth, que es una de las características que permite implementar dispositivos alimentados por batería, porque sí es cierto que la conectividad Wi-Fi no es la más adecuada para hacer dispositivos totalmente autónomos, porque consume bastante. Entonces la batería no dura mucho. Todos tenemos que pensar en nuestro teléfono móvil, que tenemos que cargarlo todos los días. Cuando hacemos un dispositivo de ese tipo, pues queremos que dure mucho tiempo, semanas, meses o incluso años. Entonces, gracias a la tecnología Bluetooth, eso se puede hacer y el SP32 añadió esa característica.
Y ese proyecto que tú veas para que la gente se ponga en situación, uh-huh. Igual mucha gente seguramente habrá tocado algo de Arduino, igual SP8266, bueno, lo está conociendo, pero digo, oye, para esto el SP32. Aquí hay que dar un cambio, un salto, porque nos va a facilitar mucho en este tipo de proyectos. Uno sencillo para que la gente se haga una idea.
Si te gusta el tema de la domótica, como en mi caso, a mí me gusta conectar todo lo que pueda automatizar y conectar a internet para yo tener los datos en tiempo real o que se estén guardando para yo consultarlo después. Un proyecto muy, muy atractivo y que cubre muchos aspectos es, por ejemplo, una estación meteorológica. Es el proyecto típico, pero que combina la comunicación con sensores y comunicación con, pues, por ejemplo, con un broker MQTT, un servidor de mensajes para llevar esa información a, pues, por ejemplo, lo que vamos a hablar después, a una plataforma de automatización del hogar. Esa información puede venir de un sensor, pero puede venir también de la nube. Consultando un API en internet, podemos tener también, si no queremos montar sensores, no los tenemos en este momento, si tal como está ahora el tema de los suministros está un poco lento, digamos, podemos hacer un buen proyecto que sería consultar datos de una plataforma libre como es Open Weather Map, uh-huh. que nos proporciona información meteorológica que en tiempo real que podemos utilizar. Por ejemplo, yo en mi caso lo uso para subir y bajar los toldos en verano cuando sale el sol. Yo no tengo un sensor de luz, simplemente estoy conectado a ese API que me da la información de ha salido el sol, baja el toldo o el viento es muy fuerte o ha empezado a llover y con eso decido si es el momento o no de subir o bajar los toldos.
Uh-huh. ¿Y tú, Luis, cuándo conociste el SP32 y, bueno, primeros cacharreos o algo a destacar?
Yo siempre he ido detrás de Germán. De hecho, es mi mesías y lo recomiendo que a todo el mundo que lo siga. Palabra de Germán, palabra que hay que seguir. Me acuerdo que, bueno, sí, de hecho, el otro día, por curiosidad, estuve buscando el primer email que nos intercambiamos Germán y yo y fue en el 2014-2015. Lo tengo guardado y adivina de qué hablaba o qué nos preguntaba o de qué hablábamos. Pues del SP8266. O sea que imagínate si ha llovido. Yo he trabajado muy poquito con el SP32. De hecho, cuando he trabajado, porque a mí con el SP8266 me vale. Cuando he trabajado ha sido con la plataforma de SP Home, que luego hablaremos, porque al final el estar, al que le gusta programar, disfruta programando. Pero claro, cuando tienes que programar una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, al final te cansas y tiras por plataformas un poco más sencillas. Lo que más me gusta del SP32 es la capacidad que ha dicho antes Germán del tema de Bluetooth, de BLE. Te da muchas posibilidades, sobre todo en casa, por el tema de que lo puedes conectar a tu móvil y puedes simular, por ejemplo, detección de presencia en habitaciones de una manera muy, muy económica. A mí me gusta, cuando hablo de estos dos SOC o microcontroladores, tanto uno como otro, el hermano mayor y el hermano pequeño, me parece que ya lo comenté en algún podcast, hablar de una empresa que se fue a Estados Unidos y empezó a comercializar, a criar cerdos allí en Estados Unidos, una locura, o sea, teniendo aquí en España, pues se fue allí y generó una industria bestial en Estados Unidos. ¿Qué tengo que decir con todo eso? Que al final un cerdo es un cerdo y las oportunidades las ves tú. El SP8266 y el SP32 es como el cerdo, es decir, ahí tienen las oportunidades y hay gente que va al supermercado y se compra una locha de jamón y hay gente que cría cerdos. Pues con el SP ha pasado lo mismo, hay gente que se hace sus propios proyectos con el SP32, pero hay fabricantes que han sido listos, han visto la oportunidad y la han metido en dispositivos. Y eso es lo que realmente a mí me atrae muchísimo, todo eso. Cosa que, por ejemplo, con Arduino no lo hemos visto, pero sobre todo por el tema de la conectividad. No tienen placas... Bueno, sí que tienen placas.
Sí, ahora ya sí.
Claro, sí que tienen. Y de hecho...
Utilizan el SP32 como...
Claro, pero me sorprende cómo fue la evolución. Si te acuerdas, Germán, aquella época cuando salió el SP8266 con toda la que se generó, con el ruso que lo importó todo a Arduino, y de repente como que Arduino dijo, hostia, ¿qué pasa aquí? Que me comen la tostada. Y sacaron la Maker 1000, uh-huh, enseguida con un SANDE 21 y... como que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero se quedó ahí en aguas de borrajas y que realmente quien se ha llevado al mercado ha sido Expressive. Para mí ha sido un descubrimiento el SP8266 y el SP32 para mí ha sido una continuidad, es decir, cuando me haga falta, realmente los proyectos que yo suelo hacer no me suele hacer falta y lo utilizo más bien poco. Sé mucho de las capacidades del SP32 por Germán, por todo lo que nos cuenta en los podcasts y por todo lo que nos habla. Y también Germán es muy modesto, tiene un proyecto que me gustaría también que hablara, donde interviene el SP32, que es Enigma IoT, uh-huh, que es una pasada. Y de hecho, bueno, coméntalo tú, Germán.
No, bueno,
¿qué es Enigma IoT?
Hace tiempo que tenía en mente hacer alguna solución para conectar pues muchos dispositivos en una casa, porque si tenemos un router, sobre todo de operadora, que están bastante limitados, en cuanto conectamos, bueno, quizá hoy en día es menos importante eso, pero cuando yo empecé con ese proyecto sí que lo era. En cuanto conectabas 10, 12 dispositivos a un router, ya lo pasaba mal para gestionar, pues si además tenías conectado tu teléfono, si tenías conectado tu ordenador. Entonces pensé en hacer algún tipo de gateway que concentrara toda la comunicación de todos los sensores, imagínate 100 sensores, en un solo dispositivo para que solo uno, solo ese, fuera el que se conectara al router Wi-Fi. Y así empezó, y esto era creo que hace ya 4 años cuando empecé con el proyecto, y hoy en día pues lo estoy utilizando en mi casa. El proyecto está bastante, bastante maduro. Me da cosilla sacar la versión 1.0, pero bueno, estaría preparado. Estoy en la 0.98, la 0.99. Uh-huh. Pero está funcionando y la ventaja que aporta es, o que me aporta a mí, porque es un proyecto personal para mí mismo, pero está disponible en GitHub para quien lo quiera utilizar. La ventaja que me aporta es que no tengo que preocuparme, es decir, la comunicación entre los sensores y este gateway está cifrada, segura, pero yo no tengo que preocuparme ni de la clave ni de nada, es todo automático. Y entre ellos se entienden y yo prácticamente no tengo que intervenir en el sistema. Simplemente poner un sensor, registrarlo en el sistema y ya, a partir de ahí, aunque se le agote la batería y tenga que volver a reconectarlo, el sistema ya se acuerda de él y funciona, la verdad que muy estable. Al principio, lógicamente, durante el desarrollo, pues tuve mis más y mis menos con el propio proyecto, con la programación, pero bueno, después de echarle horas y horas, puedo decir que es bastante estable. A partir de aquí, ¿dónde iré? Pues tengo ganas de darle una vuelta al código, porque también he aprendido mucho programándolo y ahora pues me he dado cuenta de errores que he ido arrastrando en cuanto a la técnica de programación, pero bueno, quizá funciones por ahora no le voy a añadir más, porque bueno, si no ya crecería demasiado y está bien, o sea, realmente cumple la función que yo pensé originalmente.
Bueno, a toda la audiencia lo primero que digo es que tengan bien atentos todos los que son las notas del programa. Ahí vamos a dejar mucha información, muchos enlaces, y para que no se pierdan, en cualquier momento le dan a la pausa y lo buscan, porque creo que es muy, muy importante. Yo creo que uno de los hitos de la ESP32 y del 8266 fue Arduino IDE, ¿no? Que se pudiera programar por ahí con el mismo lenguaje, y la verdad la gente ahí, pues bueno, pues el cambio no fue, pues bueno, o por lo menos yo desde un usuario nivel 1, pues no sufrí nada. Bueno, aprenderme algunas cositas y poco más, pero muy, muy sencillo. Pero yo siempre que les escucho cada vez que sacan un programa, me froto las manos y estoy en ese podcast de la tecnología para todos esperando a que salga algo nuevo. Siempre hablan mucho de Plaformio, de que es mucho mejor, mucho más fácil. Entonces, yo estoy que me aferro, me agarro a Arduino IDE. No quiero salir de ahí porque es mi momento, mi lugar de confort. Entonces, Germán, Luis, véndanos un poquito, véndeme a mí, que tengo que salir y tengo que utilizar Plaformio. Lo primero, porque es software libre también. O sea que ahí ya, vamos, me han vendido la mitad del paquete. Véndeme la otra mitad, por favor.
Para que te hagas una idea, voy a poner una imagen, ya que estamos en audio. Imagínate que estás escribiendo toda tu vida en un editor, en Vim, en Nano, en los que utilices en Windows, en Notepad, y de repente te pasas a un procesador de textos como LibreOffice o como Word o como lo que sea. Esa es la diferencia, es decir, tú de repente estás escribiendo ahí que dices, joder, esto vale, pues si tengo que hacer tabular o tengo que hacer una tabla, no puedes hacerla, de hecho, en muchos editores de esos, y de repente se te abre un abanico de posibilidades que puedes poner los textos bonitos. Pues básicamente es igual, tienes un corrector también de sintaxis, tienes un montón de cosas que te facilita la vida. Uno de los problemas que yo me encuentro con la gente es que de repente ves ahí todo eso y dices, y yo esto, ¿cómo le meto mano si no vienes del código, si no vienes de haber programado en Visual Studio o en Eclipse o en algún otro entorno más potente? Se te hace un mundo. Pero en el momento que le pillas el tranquillo, o sea, es que no tiene nada que ver. No quieres. Yo, de hecho, siempre me he resistido mucho a utilizar otros entornos de desarrollo, sobre todo porque me dedico a enseñar Arduino con el IDE de Arduino y tenía que hacer las cosas. Pero para mis proyectos, yo lo utilizo y es que no tiene ni punto de comparación.
Yo siempre que alguien compara Arduino con los micros de Expressive o Plaformio con la plataforma de software, a mí me gusta reconocer la labor que hizo Arduino en cuanto a la democratización de su plataforma, de las plataformas hardware, para cualquiera realmente. Es decir, sin ese trabajo que hizo en el desarrollo del IDE, el Arduino, no solo del IDE, sino de todo lo que hay por debajo, que permitió abrirlo a otras plataformas como Plaformio, porque de hecho sin Arduino la integración de los micros de Expressive, el ESP8266 y el ESP32 en Plaformio no sería tan sencilla como lo es. Y a mí me gusta que todo el mundo sepa de dónde viene todo esto, que realmente mucha o gran parte del trabajo lo hizo la propia empresa, porque es una empresa de Arduino, y hay que reconocérselo. O sea, que aunque yo a día de hoy he de reconocer que no utilizo el IDE de Arduino, pero realmente sí lo estoy usando. Estoy usando la plataforma de Arduino porque debajo de Plaformio siempre corre Arduino. Y luego lo que decía Luis, la principal ventaja es la productividad. Es decir, cuando tienes un proyecto pequeñito te da igual. Es igual que si vas a escribir un mail, te da igual escribirlo en un editor de texto plano que en Word. Igual es más adecuado hacerlo en un editor de texto plano. Pero cuando tienes un proyecto que tienes muchos archivos de código fuente, muchas dependencias, Plaformio te lo facilita, te automatiza toda esa labor de gestión de todos los datos que antes tenías que hacer a mano.
Y para empezar, pues yo, bueno, a mí siempre lo he dicho, me supuso un extra y entender cuando fui al primer curso presencial, de estos que ya casi no sabemos, para aprender Arduino. Y después, gracias a Luis del Valle, cuando se pasó por aquí, me permitió ver su curso, accedí al curso y la verdad es que ahí ya entendí muchas cosas. Para Plaformio, ¿por dónde empezamos? ¿Qué curso puede haber? ¿Cómo puedo facilitar para que... Vamos, es que hay tanta información en internet que yo no me quiero perder. Lo digo siempre. Tenemos muchas cosas, pero tiempo no. Entonces, ¿a dónde podemos ir, Luis, Germán, para entender un poco Plaformio y no perder el tiempo e ir a tiro hecho?
Es complicado. O sea, de hecho, bueno, seguro que hay tutoriales en YouTube donde puedes verlo. O sea, es que Plaformio está muy, muy extendido. Para empezar, es bastante sencillo. De hecho, yo creo que tenemos un artículo en el blog para instalártelo. Y una vez que te lo instalas, crear un proyecto con el asistente, con el wizard, no, es que es súper súper sencillo. Sí que es cierto que el manejo de librerías es diferente a cómo se maneja en... O sea, la filosofía en general es diferente. Lo único que te tienes que adaptar es que si tú en el IDE de Arduino tienes un punto ino y a partir de ahí vas añadiendo librerías, aquí tienes un archivo de configuración donde vas añadiendo librerías, pero todo es muy intuitivo. No tienes que hacerlo a través de archivos de configuración, sino que todo es a través de formularios, vas buscando las librerías y vas a encontrar pequeñas cosas que vas a ver diferentes. Pero en principio, la documentación, siempre vamos a lo mismo. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de Home Assistant, oye, Home Assistant tiene una documentación muy buena y tal, y Plaformio tiene una documentación muy buena. El problema de la documentación es que sí, hay documentación excelente y se pegan unas curradas pero impresionantes. El problema es que esa documentación no está hecha para gente que se inicia. Ese es el problema. Igual que Home Assistant. Home Assistant tiene una documentación espectacular. Si quieres integrar plataformas que dependen de fabricantes, pero si tú quieres integrar tus propios dispositivos y quieres entender ¿por qué, por ejemplo, no puedes crear dispositivos y hay entidades por ahí sueltas? Pues es imposible, porque es que te metes ahí a ver la documentación bien a fondo y entiendes lo que estás haciendo, o es muy, muy complicado. Pues con todo esto pasa igual. Al final hay que investigar y yo no conozco ningún curso así que digas, oye, pues aquí tienes uno de Plaformio. Sí que conozco uno que está dentro de la academia, que se lo dejo a la gente que lo vean, pero intento que tengan esos conocimientos por si en algún futuro quieren hacerlo, pero con lo que vamos a ver luego realmente es que no, ni hace falta hacer hecho. De hecho, hay veces que con herramientas como SP Home están muy, no es que estén vinculadas, es que por debajo tienes Plaformio, que es lo que realmente compila el código y lo sube a SP Home. Dicho esto, que hablábamos todo de software libre, bueno, software libre y de libertad. Voy a poner solo libertad para ver la importancia que realmente ha tenido Arduino. Ya no solo en los microcontroladores, en democratizar los microcontroladores, el hardware, el cacharreo, sino la libertad que nos da ha conseguido darnos a las personas a la hora de elegir algo tan básico como qué queremos instalar en nuestra casa, si queremos que eso no sea conseguido ni, por ejemplo, con los dispositivos móviles. Es decir, tú un dispositivo móvil o con las nubes no tienes esa libertad. Nosotros sí que tenemos esa libertad gracias a Arduino, porque cuando se fundó Arduino, luego se integró el SP8266 dentro de su plataforma, se integró también el SP32. Esto pasó con el SP8266. Metieron en los dispositivos los dispositivos domóticos, estos SHOC. Gracias a que Arduino estaba ahí y que era compatible con Arduino, la gente pudo desarrollar unos firmware, unos programas que se cargan en los dispositivos domóticos, y gracias a eso tú te puedes desconectar de sus nubes, no tienes por qué depender de sus servidores, no tienes por qué depender de internet, no tienes por qué depender de enviarle los datos a ellos. Es libertad. O sea, para mí Arduino significa libertad, es decir, elegir si quiero enviar los datos o no quiero enviar los datos. Y eso, a día de hoy, en tecnología, es muy complicado. Todos estamos atados, es muy difícil. Da lo mismo en el sector que te muevas o los servicios que contrates. Es muy complicado tú decir, no, esto yo quiero mantenerlo en mi casa. No quiero que nadie tenga acceso a estos datos. Eso no se puede hacer. En cambio, con la domótica, gracias a Arduino, tenemos esa libertad de poder elegir, hacemos esto o hacemos lo otro. Entonces hay que ponerlo en conocimiento de la gente, que realmente somos libres porque cinco tíos en el 2005 dijeron que eso era libre, y a partir de ahí se ha generado lo que ahora mismo estamos viviendo. Se ha generado que tú tengas tu podcast, no tanto tu podcast, Juan, porque tú eres más de software libre, pero sí que hablemos de esto aquí en tu podcast, que nosotros tengamos un podcast, que hablemos también de todos estos rollos y la cantidad de documentación, información y herramientas, porque si lo pensáis bien, ¿cuántas herramientas hay en base a su germen Arduino? O sea, todo. Porque dime tú si no hubiéramos conocido InfluTV, Grafana, si hubiéramos conocido Node-RED, yo qué sé, es que es bestial lo que sea la bola de nieve que se ha hecho ahí. Y tenemos que ser conscientes de realmente lo que estamos viviendo con todo eso. Y gracias que lo hemos conseguido vivir desde hace tiempo y lo estamos ahí mamando los que estamos ahí. Entonces, bueno, he hilado una cosa con otra. Lo tiro mucho al tema y dentro de eso, dentro de Platformio, es otra herramienta bestial, es gigantesca. La puedes utilizar como se utiliza dentro de SP Home para, sin tú ver el entorno de desarrollo, sino que a través de comandos que harán dentro, pues compilar el código y tener un código, un binario ahí configurado como te dé la gana, sin ver ni una línea de código. Es que es bestial la herramienta.
A mí lo que me encanta y me parece que tiene mucho sentido, porque el SP32 es especial para crear tus dispositivos y después utilizarlos en casa, en el hogar. Lo que es el tema de sacarle mucho, mucho partido al tema de la domótica, pero la domótica tuya, creada por ti. Que sepa que le tenemos que poner un poquito de tiempo, mucha pasión, que eso tenemos de sobra, pero sobre todo los que queremos mucho el software libre, los que queremos mucho en nuestra privacidad, yo creo que disfrutamos creando, bueno, esos cacharritos que son, bueno, como nuestros hijos e hijas. Entonces, para mí el SP32 tiene mucho sentido dentro de lo que es el SP Home y Home Assistant. Vamos a hablar un poquito de eso. Home Assistant ya lo hemos hablado en otro episodio, yo creo que ya lo tenemos claro. SP Home lo empezamos por encima. Me acuerdo, Luis, que tú habías comentado que todavía no habías trasteado mucho con él, como que no le habías pillado el sí. Pero ya yo creo que eres, vamos, seguidor fiel de SP Home hasta donde haga falta, ¿no?
Sí, me gusta poner una... Bueno, sabes, ya, yo creo que ya son tres podcasts y sabes que me gustan las analogías. Me gusta poner una analogía de un invento... bueno, para empezar, una pregunta. Cuando, por ejemplo, algo que puede parecer extraño, yo ahora mismo no tengo bombonas de butano, pero cuando vivía con mis padres tenía bombonas de butano. Y una de las cosas que más me fastidiaba era que se acabara la bombona de butano cuando me estaba duchando y tener que salir en pelotas a cambiar la bombona de butano en pleno invierno. Entonces, si a alguien se le ocurre y tiene bombonas de butano, que piense cómo podría, por ejemplo, saber ¿cuánto queda de butano en una bombona con un dispositivo? Estamos hablando, claro. O sea, estamos en el año 2022.
Igual que a mano.
¿Eh?
Igual que a mano. Ya lo hacíamos a mano.
Claro, bueno, pues ahora, ¿cómo podíamos hacer eso en el año 2022? Podemos, con la tecnología que hay, ¿cómo no va a haber algún invento? Te puedes meter en Amazon y, de hecho, yo me he metido, lo he buscado y hay dispositivos que te miden cuánto queda de butano en una bombona y te lo muestran. Entonces, eso integrarlo tú en tu sistema domótico para que cuando te vayas a duchar o que en un vistazo puedas decir, o sea, que tengo que cambiarla, no me voy a meter, voy a cambiarla, que queda poco butano, pues es muy complicado. Eso es un extremo, pero vamos a ponernos un extremo más cercano. Mide la temperatura y la humedad. Quiero medir la temperatura y la humedad. Te vas a Amazon y seguro que encuentras algo. Ya que lo puedas integrar de forma libre en tu sistema domótico, bueno, pues ya tendrías que buscar un poquito más, pero seguro que también lo puedes encontrar. Entonces, esos son casos que nos vamos a encontrar si estamos automatizando nuestra casa. Y me gusta hilarlo con un invento que seguro que os suena a todos vosotros, que te sirve. Ha servido tanto para colgar toallas de bidé como para... Se está utilizando en trajes de astronautas. Es un invento muy simple y que lo conocemos todos, que es el Velcro. Y el velcro se utiliza un montón y es muy simple, muy económico y muy barato. Estoy seguro que hay pegamentos que, vamos, que son mucho más potentes, que pegan mucho mejor y que se pegan como el turrón de guirlacha a tus dientes, pues igual. Entonces, para mí, la herramienta que estamos hablando es como el velcro. Es decir, te vas a hacer algo súper útil con un precio muy asequible y muy sencillito, que son dos partes que las pegas y ya está. Entonces, hilando con lo que hemos dicho con lo que he dicho de la bombona de butano, es que en la propia página de SP Home tienes un ejemplo que te dice, no para medir la bombona de butano, él lo ponían para medir la que es súper inteligente, es para medir las botellas de agua que te quedan. Yo las tengo metidas en un sitio que no veo y siempre tengo que estar, ¿tengo que comprar agua o no? Pues que me avise cuando vaya a comprar, oye, compra agua que no te queda. Simplemente con el peso, con unas galgas y un... de hecho, yo lo he mirado y el precio que te viene a salir montar todo eso son entre 7 y 10 euros. Con un SP32 o un SP8266, da lo mismo. Te permite hacer cosas súper complejas, pero sobre todo súper complejo a nivel de programación, porque tenemos que distinguir las dos ramas. Vamos a tener electrónica, vamos a tener que crear nosotros los dispositivos, porque vamos a tener que comprar los componentes, y luego vamos a tener la parte de programación. La parte de electrónica, no quiero menospreciar para nada a la gente, a los electrónicos, porque la electrónica es muy compleja, pero por suerte nosotros ya compramos módulos hechos. Es decir, tú no te compras el sensor y tienes que tener toda la electrónica que rodea ese sensor de condensadores, resistencias, sino tú te compras el módulo que tiene. Si trabajas con el protocolo del BUSI 2C, vas a tener dos pines para conectarlo a tu placa y la alimentación y tierra. Ya está, cuatro pines, no hace falta más, cuatro cables. Y luego las galgas, las conectas. Ya está, ya lo tienen bastante sencillito y hay un montón de documentación y sobre todo los sensores que son más utilizados tienen un montón de esquemas. Ahora, la parte de programación ya es más complicada, es más jodida. Ya tienes un IDE que tiene el Platformio, que tienes que utilizarlo, ya tienes que programarlo, tienes que saber cómo comunicar los datos por MQTT, tienes que saber cómo ajustarlo. Y de repente te metes en SP Home y SP Home es ejecutar un comando y poner una configuración que tienes ahí y ya
con,
está.
Con 10 líneas, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. Y ya está.
Para mí ese pejón es... Yo sé que Luis está muy en contra de esto, ¿eh? ¿Cortar y pegar?
Sí, sí, no, pero...
No, pero es cortar y pegar, pero bien hecho. Cortar y pegar, bien hecho.
Entender dos cosas. Para mí, siempre todos los dispositivos que van con ese pejón, para que no te den problema, tienes que ponerle una IP fija, porque si no va a estar bailando ahí cada vez y puede haber algún problema después para que lo que es Home Assistant no lo detecte, pero que lo termina detectando, pero para que vaya a tiro hecho. Y a partir de ahí no hay que hacer nada más. Además, yo creo que la sintaxis, bueno, ustedes saben más que yo, pero si yo la entiendo nada más verlo, tiene que ser muy sencilla, muy sencilla.
Lo que es el dispositivo que vas a programar, solo tienes que conectarlo la primera vez. Luego el resto ya lo hace a través de la propia red de tu casa y no tienes ni que tocarlo ni que moverlo. Si quieres actualizar algo o si quieres cambiar algo, es simplemente programarlo, pero a distancia, a través del wifi.
Para mí es una caja. O sea, cada vez que entro e intento ver un sensor o intento hacer algo, empiezas a tirar del hilo y empiezas a profundizar, y es bestial. Porque no solo puedes desarrollar, no puedes meter sensores. Por ejemplo, un sensor, un DHT11, medir temperatura y humedad, es que te permite, si quieres, añadirle un filtro para que solo te envíe los máximos, o sea, el valor máximo. Y puedes tener, de hecho, puedes tener dos sensores y decir, bueno, aquí me vas a enviar siempre la temperatura y en otro sensor me vas a enviar siempre el máximo, y vas a tener el máximo que ha alcanzado ese sensor. Puedes hacer medias. Hay filtros que te permiten inyectar, porque para los que más pro o que quieran cacharrear más, te permite inyectar código C++. Puedes programarlo dentro de los nodos. Es bestial. Te permite todo lo que todos fantaseamos, porque al final el objetivo está bien programar. Vuelvo a repetir, a mí me encanta programar, pero cuando vuelves a... Tienes que programar cinco sensores para tu casa para medir temperatura y humedad. Al final el tercer sensor ya dice, venga, hombre, ya estoy cansado de programar siempre lo mismo. Sin embargo, aquí vas a tiro hecho y dedicas el tiempo a, porque no hay que olvidar que la automatización, la parte divertida es la automatización. Es cuando haces la automatización, cuando te das al coco y dices, bueno, quiero que esta luz se encienda para todos los que venimos de programación, tenemos ese gusanillo de decir, porque es programación diferente, pero tienes que pensar en pensamiento computacional. ¿Cómo puedo hacer con esta luz para que se encienda durante unos segundos, para que luego se apague, pero que si es de noche? Todo eso es lo divertido de la domótica. Luego, el preparar los dispositivos, pues bueno, es más divertido o menos divertido, pero no es el fin. Entonces, todo eso te lo quitas de un plumazo, metes los sensores y ya está. El único inconveniente que yo veo con ese pejón, porque no es todo tan bonito, y eso lo hemos hablado, Germán, yo y José Manuel, es el tema que está muy bien, pero ¿y qué pasa con...? Claro, nosotros no podemos tener sensores repartidos por toda la casa conectados a un enchufe. Ese es el mayor problema, el mayor hándicap que yo veo. Y ahí es donde quizás pueda morir de... No creo que muera de éxito, pero sí que va a tener un duro competidor. Y el duro competidor va a ser Zigbee. Zigbee, el protocolo, es el duro de competidor de ese pejón, porque además los dispositivos también son bastante económicos, pero sobre todo el tema de que yo pongo un sensor por ahí y no tengo que estar conectado a la red eléctrica, sino que directamente funciona con una pila de botón y se puede tirar meses. Entonces, ahí es una de las cosas que también estamos pensando dentro de la academia, y Germán y yo siempre le hemos dado vueltas al tema de los consumos, y Germán siempre me ha dicho lo mismo. Mira, con wifi, imposible. Y es...
Bueno.
Es imposible. De hecho, Enigma IoT es uno de los puntos fuertes, el bajo consumo. Pero al final, cuando tienes en casa, estás pensando siempre en, hostia, si lo tengo que poner ahí arriba, ¿cómo puedo? No puedes llevar un cable de alimentación ahí. Pero hay soluciones que también estamos pensando, el tema de utilizar TPLs, que son temporizadores de bajo consumo, donde se encienda, mande los datos y se echa a dormir con un consumo muy, muy ridículo para que dure bastante la batería. Pero es un hándicap, es un problema, un caballo de batalla. Mm.
Es el mismo problema que tienen los fabricantes cuando desarrollan un dispositivo de bajo consumo. Gran parte del presupuesto de desarrollo se va en probar y mejorar el consumo de los dispositivos y los equipos. De hecho, los equipos de medida que se utilizan para medir ese bajo consumo son equipos muy caros. Ahora, ya hoy en día, ahí están apareciendo medidores de consumo, pero que te vas a unos 100, 200 euros fácilmente tirando por abajo. O sea, es algo complicado y que no solo lo sufrimos los makers, sino que también las propias empresas que hacen estos dispositivos comerciales también lo sufren.
Yo creo que también es muy interesante, ¿no? Porque facilita. Yo creo que lo hilo con el Arduino IDE. Yo creo que ese pejón está facilitando mucho el trabajo con estas plaquitas que tienen tanto SP82 como 32, y facilita muy, muy sencillo. Pero también hay otros pasos. Le oí últimamente en el podcast, ¿no? El tema de la Academia de Automatización del Hogar. Y creo que ya ustedes están resolviendo esas pequeñas dudas que una persona tendría que buscar mucho tiempo y en muchos sitios para ir ordenando esa información, ¿no? Y ante el problema de SP Home, pues ya están viendo que hay otras alternativas para poder utilizar. Supongo que en algún momento también la tecnología Zigbee entrará aquí, ¿eh? Entrará en los microcontroladores más asequibles, digamos, ¿no? Más maker, digamos. Uh-huh. Y eso sí será una revolución total, porque entonces ya tenemos muchos aspectos ya que van a facilitar todo este hándicap que tiene del uso de baterías, por ejemplo.
Igual puedes adivinar quién está ahí.
¿Quién está ahí?
Está Expressive. Presentó el año pasado un SP32 con Zigbee en vez de Wi-Fi.
Ajá.
Es el SP32 H2, no está en el mercado todavía, pero seguramente este año, a finales o a principios del año que viene, lo lanzarán. Bueno, ya lo estarán fabricando, o sea, empezarán a aparecer placas que tienen este micro, que se programará igual, estará integrado muy probablemente en el entorno de Arduino, pero en vez de utilizar Wi-Fi, estará orientado a utilizar Zigbee y Bluetooth también.
Eso va a ser una revolución en el mundo maker y en la domótica va a ser una explosión a nivel de libertad, a nivel de privacidad, Luis. Siempre me ha llamado mucho la atención que tú siempre opinas que tenemos que cerrar el internet a nuestra casa en domótica, mientras que hay otra gente... Yo tengo el corazón partido. Hay otra gente que dice que no, qué bueno es ver desde tu móvil, ¿no? Ir a alguien y decirle, mira, a 24 grados tengo mi casa, ¿no?
A mí me gusta eso.
No, pero Luis tiene mucha razón en el sentido, cuidado, ¿eh? Si salen los datos también pueden entrar otros.
Sí. Pero básicamente porque para mí, yo entiendo la domótica y la automatización como... algo que tiene que ser transparente, es decir, que tú no te tienes que enterar. Esto es automatización. Tú no tienes que saber si se enciende la luz. O sea, el ideal máximo es que tú vayas por tu casa y las luces se vayan encendiendo solas, todo se vaya encendiendo solo, incluso que tú vayas a cocinar, pongas una sartén y que te ponga ahí la temperatura. Es decir, vamos a ver... Es que estamos en el 2022, que hay coches casi que conducen, que van solos. ¿Qué me estáis contando? Sí, sí. O sea, no digo, ¿qué pasa? Que vivimos nuestra casa, y eso lo recalco, es igual que la de nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, tú imagínate con un coche que vas por la calle con el coche de tus abuelos, pero eso, vale, que te quieras dar el de los clásicos, perfecto, pero no tiene ningún sentido.
A mí siempre me ha extrañado, fíjate, pensando en esto mucho, siempre me ha extrañado que nuestra cocina siga siendo, bueno, vale, no es de gas, que hay gente que le gusta el gas más porque calienta mejor, pero la placa de toda la vida. En 20 años no ha cambiado. Y mira que se le puede poner sensores que son facilísimos y no costó mucho. ¿A qué temperatura estoy calentando la leche o el líquido? O cuando vaya a bullir, que lo apague, claro. y que me
lo apague.
Y que en el móvil o en donde sea haga una notificación para decir, ya tienes el café hecho, acaba de terminar de burbujear, lo he apagado y ya te lo puedes tomar. Yo tengo que estar pendiente siempre del café para que no se me rebose ahí y haga un pifostio en mi cocina. Y me extraña tanto, y eso lo podemos hacer con ese pejón de forma muy arcaica, pero yo sé que en un momento la industria mirará ahí y dirá, pero ¿por qué no nos hemos metido ahí? No tiene sentido.
Sí, ya... Hay fabricantes que están sacando electrodomésticos que conectados, pero desde un enfoque que yo creo que es muy... yo lo llamaría infantil, porque me he comprado un frigorífico con wifi. ¿Y qué hace con el wifi? No, tiene wifi. ¿Y para qué? No, que tiene wifi. Y realmente lo único que puedes ver pues, es la temperatura, pero el que más te envía una alarma, pero no te permite hacer nada ni integrarlo en un sistema más grande que implemente automatizaciones, que con esos datos te permita tomar decisiones, que es al final a lo que va. Cuando se habla del IoT, se habla de la tecnología que convierte los datos en información. Pues es esto, al fin y al cabo, a pequeña escala, pero es lo mismo. No tiene ningún sentido. O sea, una lavadora conectada a internet que simplemente lo puedes utilizar para comprar programas nuevos para lavar una prenda concreta. A mí no me aporta nada, pero si esa lavadora te manda una notificación y con esa notificación, en vez de llegarte al móvil, simplemente te parpadea la luz de la cocina, o porque el sistema sabe que estás en la cocina o en la habitación que estés, simplemente te avisa visualmente, pues ya sabes que ha acabado la lavadora y que tienes que tender. No va a tender sola, pero bueno, por lo menos ya un paso sí que te lo hago.
espérate con ese pejón, a ver si saca para tender la lavadora.
Es eso. Yo
imaginaros también algo tan o sea, que vale que el fuego, vale, pero un extractor de humo que no tenga un detector de humo, no me jodas, es que vaya tela, o sea, que eso sirve para extraer el humo, que mínimo que si tú pones una sartén y se te olvida, está un poco de humo y diga, venga, pues enciéndete. O sea que no. Yo creo que todo eso va muy hilado a que, bueno, la gente como lo compra y es necesario, ¿por qué voy a poner algo que me va a suponer más caro? Si lo voy a vender igual, o sea, es que ¿por qué lo tengo que poner? Si no, o sea, si yo lo voy a vender igual, entonces, ¿para qué lo voy a poner?
Y yo creo que la revolución verdadera del mundo maker es esto, que nosotros avanzamos ¿eh? Y esa necesidad que tengo como usuario y usuaria, ya nosotros lo estamos haciendo y la industria se fija, se ha fijado en lo que es la impresión 3D, se está fijando en el mundo IoT, bueno, es una pasada. Estoy contigo, Germán, a veces se fija de una visión muy infantilista, pero creo que poco a poco va a haber más cosas. Y yo creo que toda la gente que nos está escuchando ahora, pues yo creo que hablemos un poquito de lo que es la Academia de Automatización del Hogar, que encima han sacado un mini curso gratuito y entonces la gente ya se puede hacer una idea, primero, de cómo explica Luis, porque a mí me encantan los ejemplos y cómo pone primero esa historia que te pone en sintonía y después aterrizamos con todo lo que es la teoría y después lo ponemos en práctica. Y después, como dices tú, Luis, el conocimiento de Germán para facilitarnos esas horas y horas de tener que trastear, pues ir a tiro hecho, bien organizado y planificado. Háblenos un poquito primero de lo que es el cursillo gratuito que está abierto, que toda la gente desde ya lo puede disfrutar, lo puede conocer y se le va a quitar todo el miedo a lo que es Home Assistant. Y después de la academia en sí, que también creo que es, bueno, ese segundo paso, si te gusta este mundo y pruebas este curso gratuito, lo siguiente sería ya tirarse a la piscina de cabeza y disfrutar de la academia.
Primero quiero comentar algo que has dicho tú sobre el tema de la tecnología. No tenemos que perder la perspectiva de por qué estamos aprendiendo todo esto o parte de por qué aprendemos todo esto. Y me recuerda a cuál es la idea primigenia del creador de la Raspberry Pi, el Ivan Apton. Él realmente lo que ponía encima de la mesa era: a ver, la tecnología está aquí. Si nosotros no somos capaces de entender esa tecnología, a ti te puede llegar un país o cualquier persona y te puede decir: oye, me tienes que hacer esto, me tienes que dar todos tus emails porque quiero hacer esto. Si tú no tienes conocimiento, pues tú se lo das, ya está. ¿Qué es lo que nos facilita a la gente que nosotros ya tenemos ese conocimiento tecnológico? No tenemos por qué ser unos expertos en tecnología, tenemos que tener conocimientos, como tenemos y estamos charlando aquí. Sabemos que hay sensores, que sabemos cuánto cuestan esos sensores, sabemos que es muy sencillo ponerlos en una vitro, ponerlos en un extractor de humos. Nos da una perspectiva diferente, porque una persona que no conozca la tecnología lo que hace es: bueno, pues es que eso será muy complicado. O a veces me han contestado a mí: a ver, si el hombre ha ido a la luna, ¿cómo no vamos a poder hacer esto? Pues no se puede hacer, o sí se puede hacer, pero a lo mejor no es tan sencillo, o sí que es tan sencillo. Entonces, lo primero, no tenemos que perder las perspectivas para por qué queremos o por qué es necesario aprenderlo. Pues simplemente para que el día de mañana no nos timen, no nos engañen y no nos digan: no, esto no se puede, ¿cómo que no se puede? Vamos a ver, te metes en AliExpress, tienes este sensor y es tan sencillo como este relé que cuesta tanto. O sea, no me digas que esto es tecnología aeroespacial, porque no es así. Lo hacemos todos. Entonces, en base a eso, lo que intento hacer en ese mini curso, que al final son 5 consejos, bueno, 5 más un consejo, el último consejo lo dejo ahí en secreto, lo que hago es dar una perspectiva de, si quieres montar tu sistema domótico, cómo puedes tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Son 5 consejos que te pueden llevar, te pueden poner en la guía de qué es lo que tienes que hacer para conseguir eso. Al final, detrás, por supuesto, hay una academia, que es la Academia de Automatización del Hogar, donde estamos Germán y yo, y estamos ahí creando contenido para la gente que quiera, digamos, al final es ir del punto A: no tengo mi casa automatizada, al punto B: tengo mi casa automatizada lo más rápido posible. Ya está, no hay más. Eso quiere decir que en Internet tienes toda la información, puedes hacerlo. De hecho, yo he aprendido en Internet, con Internet, Germán ha aprendido con Internet y todo el mundo tenemos que aprender con Internet. Pero no es lo mismo ir ya con una base, con unos conocimientos, a ir a buscar información, a no tener esa guía. Porque una de las cosas que me ha más fastidiado a mí a la hora de automatizar mi hogar, de utilizar la domótica, es que es muy complicado encontrar un sitio donde diga: mira, empieza por aquí, luego esto, luego esto. No, eso no lo hagas, anormal, que te vas a equivocar, pues te equivocas, lo haces y vuelves para atrás. Eso a mí me ha dado siempre mucha rabia. Y en base a eso, he pasado muchas horas trasteando con Home Assistant, con todos estos dispositivos y con todas estas tecnologías y herramientas. Y al final lo que hemos creado es pues un sistema que no se anda con florituras. De hecho, hablamos de Linux, pero yo no voy a explicar cuántas versiones de Linux hay. Esto es lo que te tienes que instalar, ya está. ¿Quieres saber más de Linux? Escucha Podcast Linux, que te lo van a explicar. Muy bien. Y que entornos de escritorio. Es que yo no tengo por qué saber nada de entornos de escritorio. No tengo por qué saber muchas cosas. De hecho, cuento una historia ahí con respecto a Linux, porque quizá es, digamos, el caballo de batalla más grande que tiene la gente. Y es que con Linux no tenemos que ser unos expertos, pero a los ojos de los demás vamos a parecer expertos, porque son 10 comandos, es que los tengo contados, son 10 comandos que vamos a utilizar, no vamos a utilizar más. Y claro, a mí la gente me puede decir, ¡ay, es que estás con Linux y utilizas Raspberry y tal! Y me pueden ver así, y digo, sí, tío, si yo no sé nada de Linux, ¿qué me estás contando de Linux? Y yo lo que hago es pim pam, y al final es que es sota, caballo y rey. ¿Que quieres profundizar más? Pues tienes un montón de información en internet, pero es que no te hace falta más para el tema de Linux. Donde sí que tienes que dedicarle tiempo es a automatizar, es decir, a pensar y ver qué es lo que necesita tu casa y en base a eso comprar los dispositivos e investigar los dispositivos. Pero tienes ese pejón, que es súper sencillo. Tienes Tasmota, que es súper sencillo. Tienes Home Assistant, que también es bastante intuitivo. Linux, que es que no lo tocas, es que no ves prácticamente, ves cuatro cosas y ya está. Y luego la tara mental que hemos tenido todos, yo creo que los que nos hemos criado con los ordenadores, con el tema de las instalaciones, los que venimos de Windows, que vosotros también habéis venido de Windows, me imagino, no habréis nacido con un Linux debajo del brazo, pues acordaros cuando instalabas algo y te falta este driver y esta librería y no sé qué, y ponte a buscar por ahí a ver cuál era la librería. Eso te genera a mí me generó una tara mental que yo no podía, digo, vaya, fuera, este programa no quiero utilizarlo. Con Linux esto se puede convertir en algo mucho peor, porque empiezas a instalar ahí cosas con el APT y empiezas a instalar y a desinstalar y a quedarse todo eso. Claro, cuando le dices a una persona que eso con Docker lo resuelves ejecutando un comando, dice, pero ¿y si me equivoco? No pasa nada, bórralo y vuélvelo a ejecutar. Y si necesito tener dos versiones de Home Assistant, porque una la tengo para mi casa y otra la tengo para hacer yo mis pruebas, no te preocupes, ejecuta este otro comando y tienes otra versión de Home Assistant. Y es tan sencillo, todo tan fácil, que al final, pues yo qué sé, al final te da hasta coraje decir, bueno, ¿cómo es que la gente no lo explica de una manera razonada y poco a poco? No lo sé, claro, la verdad es que no lo entiendo.
En internet, o sea, la verdad que está toda la información. Está todo. Ya no de esto, de todo. El problema es que en cada sitio, o sea, en cada curso que hay o cada lista de YouTube, está enfocada en un caso concreto. No en el que estamos hablando. Es decir, si quieres aprender Docker orientado a la necesidad de la domótica, a la necesidad de automatizar tu casa, úsalo así. No hace falta que te metas con Kubernetes, que te metas con soluciones que están muy bien, que si te interesa, pues es algo que es muy bonito de aprender, pero si lo que quieres es automatizar tu casa, pues nada, aquí tienes la guía, o sea, la línea directa a ello. Nosotros hemos aprendido todo esto, pero ¿cuántos años llevas tú con esto?
Claro.
Muchos años. Me hubiera gustado que alguien nos hubiera dicho, no, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por ahí, ahí no te metas que te equivocas, lo que decías hace un momento.
Claro, del punto A al punto B, lo más rápido posible, es lo que yo quiero. Si queremos automatizar la casa, no quiero ser un experto ni en Linux, no quiero ser un experto en Docker. Primero porque, hombre, la gente que quiera profundizar, oye, totalmente respetable y, por supuesto, es que yo le animo a que lo haga. Y, de hecho, una de las cosas más valoradas, porque tenemos un alumno que se llama Joan, que el tío se ha montado porque, aparte de las lecciones, oye, ¿tú quieres profundizar? Mira, pues aquí tienes un montón de información complementaria, las lecturas complementarias. Tienes todo aquí para que, si quieres ir profundizando en ciertos temas, vayas profundizando. Pues el tío se ha montado un documento donde va poniendo toda la información complementaria. Oye, ahí tienes para, yo creo que para toda la vida, para leer durante toda la vida, porque es infinito. De hecho, la documentación de Docker es espectacular. O sea, tienes todas las opciones, todo lo que puedas hacer y todo lo que no está escrito. ¿Y para qué quieres saber todo eso si tú lo único que quieres es que cuando abras la puerta se encienda la luz? Ya está, si no quieres nada más, que funcione y que todo sea coherente y que esté seguro. Y no hay más. Y no hay que perder el trasfondo. O sea, dentro de esta formación y todo lo que hablamos en el podcast y todo lo que hablamos en el blog, está excluido el tema de servicios en la nube. Luego es cierto que ha habido gente que me ha comentado y me ha dicho, claro, tú hablas mucho de eso, pero luego cuando tengo una lavadora, que habláis de la lavadora, que no tiene manera de poderla hackear, uh-huh. Te toca pasar por ahí, por supuesto. Es que no, ¿y qué haces? Es que no puedes hacer otra cosa. Cuando no hay más tu tía, una de dos, o no lo automatizas o no lo automatizas, o te toca pasar por la nube. Yo, de hecho, tengo cosas que dependen de internet y de la nube. Por ejemplo, los paneles solares, yo no tengo otra forma de hacerlo que consultar su API y me toca pasar por ahí. Pero todo lo que yo pueda evitarlo, lo voy a evitar. Porque no tiene sentido. De hecho, hablábamos con qué sentido tiene que yo, la lámpara que tengo aquí al lado de mi casa, que apuse un botón y me tenga que conectar a 10.000 kilómetros para que le envíe luego el comando a la lámpara, que la tengo a menos de un metro. No. Es que no tiene. Las cosas no. Yo creo que no funcionan así, no deberían de funcionar así, pero bueno, es respetable, todo el mundo.
Luego hay fabricantes, por ejemplo, que yo creo que sí que han entendido esto bien, como son Shelly, que tiene su servicio en la nube, pero también te permite controlar los dispositivos directamente. Incluso tiene en su panel de configuración una marca que dice no enviar datos a la nube. Y, por ejemplo, Sonoff también está haciendo algo parecido. Al principio, cuando salió la marca Sonoff, era como cualquier otra, enviaba su dato a la nube y de la nube devolvían los comandos. Es decir, está el ejemplo que hago yo a veces, que es para encender una luz tengo que mover medio mundo, o sea, tengo que recorrer medio mundo, irme a un servidor que está en China y volver y mi luz se enciende. Pues eso Sonoff también está yendo a ese camino en que mantiene esa vía, pero te facilita una vía directa a través de tu propia red local sin tener que salir a internet.
No, y hablaba, y otra de las cosas también que suelo discutir bastante es el tema de las dichosas aplicaciones de los móviles. Mm. Es decir, el manejar con un móvil una luz no es domótica. O sea, es una extensión del interruptor. Y lo voy a decir suavemente, y tampoco es inteligente, es decir, no es así. Y puedes, vamos a ver, lo que habéis dicho, mola mucho llegar y te vas a la piscina y dices, mira, los toldos, pum, y a los vecinos y fanfarroneas y todo nos gusta, porque mola tener todo automático y que lo puedas hacer. Pero la idea no es esa, la idea de utilizar domótica es que todo sea automático. Por eso también el tema de desconexión de internet, o sea, yo, de hecho, sí que utilizo Nabu Casa. Home Assistant te permite utilizar sus servidores. Que también hablábamos de cómo colaborar con este tipo de plataformas libres. Pues Nabu Casa utiliza la estrategia de negocio donde yo ofrezco un software libre espectacular, que hoy he estado viendo las estadísticas, tiene más de 140.000 usuarios y creciendo día a día. Y es un sistema profesional, no lo tiene, y con actualizaciones bestiales cada mes, o sea, es brutal todo eso. Y en paralelo tienes un servidor seguro donde tú te conectas y te puedes conectar desde fuera de casa sin tener que utilizar DNS, ni Zero Tier, ni nada de eso, sino que directamente lo haces así. Y matas dos pájaros de un tiro. Primero, está bien, si quieres en un futuro tú controlar algo desde tu casa o quieres poner el sistema de seguridad o lo que sea. Y dos, estás contribuyendo con la gente que está detrás de ese software libre que le dedica muchas horas al cabo del mes. Y para mí, ojalá se hagan ricos, porque si se hacen ricos quiere decir que ese software se va a mantener durante toda la vida. En el momento que no sea viable económicamente, nadie va a mantener eso. Entonces, mucho ojo con el software libre y con el hardware libre, que sí, que todo es libre, pero que no somos tontos. Eso hay que tenerlo en claro. O sea, la gente tiene que comer y tiene que vivir, y si no vive y no come, a tomar por saco. Hay un proyecto que se llama EvoThings, que te permite hacer aplicaciones con el móvil utilizando tecnología HTML, directamente ya ha desaparecido por estos temas económicos. Por lo tanto, siempre que podamos debemos de apoyar a todas estas plataformas o herramientas de tecnología libre de alguna manera. Arduino comprando placas, Expressive no es libre, Expressive es una empresa, Linux, lo que sea, de alguna manera llegará un momento en que tengamos que sacar la tarjeta. Saquemos la tarjeta y paguemos aunque sea una donación para que podamos seguir todos utilizando las plataformas de software libre.
Sí, no pasa nada por tener incluso un presupuesto al mes de 10 euros para donaciones y las plataformas o el software que más utilizas, pues de vez en cuando darle una suscripción, porque ellos están trabajando y te están aportando un valor. Si es una aplicación que usas una vez y ya está, pues no hace falta, pero a Home Assistant, a Arduino, a Platformio incluso, no sé si acepta donaciones, pero este tipo de proyectos que usamos con cierta frecuencia, pues ir a la página oficial, ver si tiene alguna forma de donación y darle 5 euros por un café, aunque sea que les va a hacer falta, pues seguro que programan mucho por la noche. O sea que Yo en mi caso sí que suelo contribuir, tengo mi partida presupuestaria del mes, tengo ahí mis 15 euros para diferentes proyectos. Unas veces patrocino unos, otras veces patrocino otros, algunos los tengo recurrentes porque son los que más me aportan, pero bueno, es una forma de contribuir.
Yo lo dejo ahí como idea, es decir, los modelos de negocio del software libre tienen que cambiar, no puede ser software libre, lo dejo ahí donaciones, al final las donaciones funcionan por ciertas personas, pero crea un software libre, crea un servicio paralelo y cobra el servicio paralelo y utiliza el software libre y al final pues es un acuerdo win-win, es decir, gana el usuario que está utilizando el software libre, tiene un servicio además exclusivo de esa empresa y los otros se mantienen, que esto está hecho para eso. O sea, el software libre, yo me remito a las palabras que siempre dice Obi-Juan, el software libre está hecho para ganar dinero y el que no lo haga es que es gilipollas, es así, claro, es que no tiene sentido, es decir, yo una de dos. El cuerpo, los humanos somos muy simples, tenemos que partir de ahí, somos muy simples y buscamos una cosa y es reconocimiento, estatus, y el estatus que nos da dinero y ya está. A partir de ahí juguemos las cartas, es decir, vamos a ponerlas sobre la mesa y ya está. Y el que no quiera y el que diga florituras para acá, no, o sea, no me engañes, porque todos buscamos lo mismo, un reconocimiento, un estatus, un dinero, y a partir de ahí, oye, pues lo que surja, pues el software libre igual. Me parece muy bien, pero hay que colaborar y me gusta que tengan servicios, y siempre que tengan servicios, yo, si me convence y lo utilizo ese software, me lo compraré porque me apetece y porque es necesario para mí. Por ejemplo, el Home Assistant estoy súper contento. De hecho, han subido hace poco el precio a 6 euros, me parece, al mes, y yo tengo la antigua de 5 euros al mes y perfecto, oye, yo voy tirando y luego utilizaré más o lo utilizaré menos, pero es algo para mí necesario porque lo utilizo en mi día a día, ese software. O sea que conmigo pueden contar Nabucasa.
Yo creo que sobre todo a toda la gente que le llama la atención esto de Home Assistant, hemos empezado hablando con el SP32, creo que es una plaquita que vamos a disfrutar un montón y que le vamos a dar mucho sentido si le damos este aspecto más domótico, que podemos hacer otro tipo de proyectos, pero el domótico pues tiene más sentido. Vamos a disfrutar mucho, vamos a entender muchas cosas, vamos a aprender mucho. Nos falta mucho tiempo, yo por lo menos me encantaría sacar mil cosas, y yo creo que a mí me ha facilitado mucho la academia de programar fácil en su momento para entender a Arduino y después incidir mucho más en algunos aspectos que desconocía, porque voy a tiro hecho, porque lo entiendo directamente. Luis Germán nos los pone muy fácil. Y si siempre te ha picado la curiosidad de esto de automatizar el hogar, teniéndolo bien privado, cuidando mucho, disfrutando de conocimientos de que es lo justo y necesario para que avances, para que no te quedes en una cosa que tengas que indagar hasta el fondo, no, lo justo y necesario para seguir subiendo peldaños hasta el piso que tú quieras llegar, pues ahí no lo duden, Academia de Automatización del Hogar, lo vamos a poner en las notas del episodio y ya puedes tener una primera pincelada con ese curso, esos consejos que nos dan, que son muy sencillos, le he echado un vistazo y a mí ya creo que te va a poner en disposición para saber si doy el siguiente paso y si lo voy a hacer con buen pie. Sin duda alguna, yo creo que tenemos un tiempo, nos gusta el cacharreo, pero ese tiempo es limitado y lo que queremos es obtener resultados. Y para eso no lo tengas, vamos, ni la más mínima duda. Te lo digo yo porque soy usuario de la academia también, ¿eh? Academia de Automatización del Hogar, ¿eh? En programarfacil.com lo vamos a dejar todo. Y a mí, Luis y Germán, ahora ya se me pasa esto volando. Me he quedado con un buen sabor de boca. Espero que toda la audiencia también, y le dé esa necesidad de seguir indagando un todo que yo creo que es interesantísimo. Yo les agradezco un montón. Se me ha pasado, vamos, en un pispás, pero lo he disfrutado mucho y voy a seguir revisando algunas cosas de la academia que se me quedaron con algunas dudas y voy a revisarlo de nuevo para seguir disfrutando. Muchísimas gracias, y si quieren comentar algo, pues es el momento.
Nada, oye, pues muchas gracias, Juan, y enhorabuena, la verdad, por la labor que estás haciendo en el podcast. Sé que cada vez tienes más adeptos y me alegra, porque eso atrae mucha gente al software libre y que le pierdan el miedo a Linux y a la domótica en general. Así que muchas gracias.
Pues lo mismo te digo, gracias por permitirnos estar aquí. A mí me hace mucha ilusión porque llevo escuchándote mucho tiempo y bueno, siempre me gusta compartir estas palabras contigo y nada, pues esperamos volver pronto por aquí.
Yo también les escucho siempre porque creo que es uno de los podcasts que cada vez que sale, ¿sabes? La tecnología para todos, pues ahí estoy, le doy al play, dejo lo demás y a escuchar y a disfrutar de personas. Bueno, a Luis, a ti te conozco personalmente, sí. En una JPod sí coincidimos, a ti Germán todavía no, pero le siento muy cercano. Yo creo que esto es la magia del podcasting, por la cual nosotros siempre hay algo que nos embauca de este medio de comunicación y nos gusta, ¿no? Y tanto vídeo que hay últimamente, y fíjate, yo sigo apostando y muchos seguimos apostando por la voz, que es lo que nos conecta muchísimo. Pues nada, a la audiencia agradecerle mucho. Yo creo que aquí hemos hablado muchas cosas, habrá que irlas masticando poco a poco y disfrutándolas. Recuerda que este podcast tiene licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes, pues, varias cosas. Nuestra web está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. Contenido en archive.org o mp3 que te llega, que es la biblioteca digital libre con contenido también Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, con Luis, con Germán, no dudes en hacerlo. Te pasas por las notas del programa y ya vas a saber cómo nos puedes encontrar de manera muy sencilla. Yo respondo a todo y Luis y Germán también, te lo podemos asegurar. Muchas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxera, un abrazote muy, muy fuerte. Chao.
Adiós.
Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.